Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories, bring back your.
Bueno, pues vamos a saludar ahora a uno de los grandes movimientos del mercado de fichajes. Es uno de los grandes refuerzos del Getafe para esta temporada y seguro que va a ser uno de los delanteros de la liga. Hablamos, por supuesto, de Borja Mayoral, que ya nos escucha. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Bien, bien, muy bien, muy bien. Yo recién, bueno, aterrizado aquí. Segundo entrenamiento y con ganas ya de empezar el domingo, último partido de pretemporada y luego ya pues el inicio liguero.
¿Te has encontrado todo en el vestuario como estaba o ha cambiado algo?
Bueno, alguna cosa ha cambiado, pero bueno, no mucho, no han sido tantos meses.
¿Y qué te ha dicho el vestuario? ¿Cómo te ha recibido? Imagino que contentos, ¿no?, de verte de vuelta.
Sí, no, muy bien, muy bien. Bueno, ya escribí a alguno, ¿no?, haciendo alguna broma y tal, y bueno, pues contento de verles de nuevo.
¿Quién te escribía?
Bueno, Damián Suárez, Seo, tengo confianza con él, Juan también, alguna broma. Bueno, aquí la verdad que hay un muy buen vestuario y alguna broma sí que ha habido.
Firmas hasta 2027, ayer lo decías en tu rueda de prensa, estuvimos muy atentos a todo lo que contabas ahí y hablabas un poco de estabilidad. Te has movido mucho, ¿eh? Has estado en el Wolfsburgo, has estado en el Levante, en la Roma, en el Getafe, por el medio, por supuesto, el Real Madrid. No sé si necesitabas un proyecto más asentado, estar un poquito más de tiempo en un club.
Sí, desde hace mucho tiempo yo buscando esto, ¿no? Pero bueno, siempre cuando perteneces al Real Madrid, tienes contrato y no sabes si te vas a quedar ahí, pues y ellos tampoco pues quieren soltarte, es difícil, ¿no?, encontrar una estabilidad en un club, pero bueno, al final la he encontrado, encima ya lo conozco, el vestuario, el cuerpo técnico, el club. Estoy en casa, cerca tengo a la familia, a los amigos, me he traído a mi novia aquí también, así que mejor imposible, diría yo.
¿Qué pasó ahí, Borja? Porque a mí me cuesta pensar un poco que el Real Madrid te dejara escapar. Sale Jovic, el Real Madrid está, bueno, planteándose qué pasa cuando no esté Benzema en el campo. Incluso se habla que busca un delantero. Parece que el delantero va a ser Borja Mayoral. Es un delantero de la casa en el que confían y acaba saliendo al Getafe. No sé si es que viste poco feeling con Ancelotti, si crees que el club no llegó a apostar del todo por ti o no te sentías con esa confianza, o fue más decisión tuya de quiero más minutos.
No, yo la verdad que me sentía capacitado, ¿no?, para estar en el Real Madrid, porque bueno, ya son muchos años de experiencia, son muchas pretemporadas, ¿no?, que he hecho con ellos, y la verdad que me encontraba muy muy bien, pero bueno, al final yo sentía cosas que tenía que salir, que tenía que jugar más, que estar más, sentirme más valorado, y creo que el Getafe pues es la mejor opción. Creo que he acertado, se verá también con el tiempo, pero sentía que tenía que salir del Real Madrid y finalizar esta etapa, ¿sabes?
Ayer dijiste que no habías hablado mucho con Ancelotti, quizá echaste de menos eso, una conversación con el técnico.
Bueno, tampoco es que la echara de menos, ¿no? Pero sí que tuve algo de conversación, algo de feeling, pero al final, como te he dicho, decido yo, ¿no? Y al final, pues, el feeling que yo sentí, pues sentí que tenía que salir del club y he salido.
No tiene que ser fácil tomar la decisión de marcharse del Real Madrid para ningún jugador. Equipos como el Madrid o el Barça es muy difícil salir, pero menos para ti, que ha sido tu casa, que es que eres un jugador de la fábrica, de toda la vida, de la cantera. ¿Te costó mucho, pese a que tú querías jugar y salir minutos, tomar esa decisión? ¿Hubo que pensárselo bien?
Sí, está claro. Es una decisión muy muy difícil, pero también sentía que necesitaba una estabilidad en mi carrera, sentarme. Al final esta va a ser mi séptima temporada en primera división y creo que todavía no he dado todo lo que puedo dar en el fútbol profesional, y creo que que tenía que salir para darlo, encontrar esta estabilidad que me ha ofrecido el Getafe y por eso tomé esa decisión. Está claro que no es una decisión fácil, que la tuve que pensar mucho, pero creo que es la mejor.
¿Has cerrado definitivamente el capítulo del Real Madrid o no le cierras la puerta a un futuro?
Bueno, nunca se sabe, no puedo cerrar las puertas a nadie, ¿no? Y más al Real Madrid. Está claro que ayer lo dije, ¿no? Al final cuando un delantero hace una buena temporada y hace goles, siempre encima el Real Madrid siempre están con el tema, ¿no? Estáis con el tema del 9 y tal, pues nunca se sabe. Lo mismo haces una buena temporada y el Real Madrid se interesa, ¿sabes? Yo no cierro las puertas a nadie.
Cuando decides marcharte, ¿cuántas ofertas llegan, Borja? Porque tienen que llegar unas cuantas, ¿eh?
Sí, 3-4 así importantes de que iban en serio, ¿no? Porque siempre, bueno, suele haber llamadas y sobre todo también cuando acabó la temporada el año pasado hubo alguna llamada, pero ofertas así serias, 3 o 4, sí.
¿Y qué es lo que te decide fichar por el Getafe? ¿Estar cerca de Madrid, de Parla, de tu ciudad? ¿Estar un poquito también, volver al equipo en el que estabas? No sé si influye también el hecho de que Quique cuenta contigo, sientes la confianza del técnico, te llama. ¿Qué pasó ahí?
Sí, al final son muchas cosas, ¿no? Estuve hablando con Quique al acabar la temporada, durante el verano también. Bueno, el club me ofrecía 5 años, una estabilidad, me transmitía mucha confianza. Luego también el proyecto que está haciendo el Getafe, ¿no? Está firmando jugadores con experiencia en Primera División. Parece que también se han reforzado en el área deportiva, ¿no? Y al final pues es un club que lleva muchos años en Primera División, que va creciendo y a nivel deportivo pues también va creciendo. Entonces ya lo conocía del año pasado, que estuve aquí seis meses y bueno, pues todo ayudaba, ¿no? También el tema personal, voy a ser padre y bueno, mi novia está aquí embarazada ahora y seguro que con la ayuda pues de mis padres y de los míos pues todo es más fácil, ¿no? Al final no solo mire lo deportivo sino también un poco lo personal.
¿Cuándo salimos de cuentas, Borja? ¿Cuánto queda?
No, queda todavía. Finales de enero.
Ah, bueno, o sea que si hay mundial, no hay problema, que tú puedes ir a Qatar perfectamente, ¿no?
Sí, sí, sí. Puedo estar allí y lo ver nacer a mi hijo.
¿Todavía crees que tienes tiempo de convencer a Luis Enrique?
Bueno, a ver, es difícil, porque todavía no he sido internacional absoluto. Pero es verdad que ayer lo dije, siempre se cuela, ¿no? Algún jugador sorpresa última hora en este tipo de convocatorias y me gusta mucho Luis Enrique como entrenador y luego también que no le tiembla el pulso, ¿no? A la hora de llevar jugadores, que si tú lo haces bien y demuestras y haces méritos puede que estés, pero es difícil, ¿no? Hay que ser realista, es difícil, ojalá, tengo 2-3 meses para intentarlo, pero bueno, yo creo que me tengo que centrar de momento aquí en el Getafe, en jugar bien, en ser el jugador que puedo llegar a ser y después los premios pues vendrán solos.
Lo decías antes, menudo equipo está haciendo el Getafe esta temporada. No sé si esto en el vestuario es mandar un mensaje también de hay que subir el nivel de exigencia un poquito.
Bueno, a ver, después del año pasado yo creo que también hay un poco de miedo, ¿no? Para es pronto para subir el nivel de exigencia, ¿no? Yo creo que nos lo va a marcar la temporada, los partidos, el día a día y después decidir, ¿no? También cuando vienen muchos jugadores nuevos, adaptarlos a todos, que todos nos vayamos conociendo, no es fácil, ¿no? Pero es verdad que el nivel ha subido, hay que ser realistas y que yo creo que podemos hacer un gran año y disfrutar todos juntos.
El domingo último amistoso y luego debutas en Liga 15 de agosto contra el Atlético de Madrid. No sé si es el mejor rival o os gusta empezar así fuerte.
Bueno, yo creo que está bien, ¿no? Mejor uno de los fuertes, ¿no? Así nos vamos acostumbrando a lo que nos vamos a esperar. Es verdad que es fuerte por el nombre, ¿no? Pero estamos viendo que el fútbol está muy, muy igualado, que cualquier equipo en la Liga te puede hacer daño. Pero bueno, yo creo que el Atleti siempre es una motivación extra.
Y nada, la última, Borja. Un tipo competitivo como tú, no sé si me va a firmar esto, pero ¿firmas permanencia del Getafe y estar en Qatar?
Sí, claro. lo firmó.
A día de hoy mismo. Solo firmamos, ¿no?
Pero ahora mismo.
Con los ojos cerrados.
Sí.
Pues nada, Borja, que ha sido un placer, no te molestamos más. Muchísimas gracias y te deseamos lo mejor, ¿eh? Que seguro que el Getafe va a estar muy contento y la afición de tenerte por allí otro añito más. Bueno, de momento hasta 2027, no sabemos lo que va a pasar, pero firmado hasta 2027.
Muchas gracias a vosotros, ojalá.
Un abrazo.
Un abrazo.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Two worlds collide, rival nations. From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Bueno, pues vamos a abrir este Campo del Gas. Hoy viernes es un honor para mí, ¿eh? Estar aquí con las dos personas que más saben de boxeo de este país y en la mejor sección de boxeo de este país. Jaime Ugarte, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Isaac? Placer compartido.
Sí, señor. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Con ganas de charlar con buenos amigos.
Sí, hay buen boxeo además este fin de semana y estamos mirando también porque tenemos perspectiva también de grandes combates, que hablaremos de ello.
Es una de las cosas curiosas del boxeo, que no para en agosto, ¿eh? O sea, es una cosa de locos. Mañana tenemos desde Texas, desde Fort Worth, la vuelta de Virgil Ortiz Jr., uno de los boxeadores más espectaculares que hay. Uno, como decimos nosotros, que no trabaja para la empresa, sí. Quiero decirte que tiene 18 combates, 18 victorias.
18 caos.
18 caos,
va por la vía rápida, ¿no?
Sí, van, hay jueces porque tiene que haberlos, por obligación.
Pero no los necesita.
Y luego es lo que tú dices, ¿no? Que ya empezamos a calentar motores porque el 20 es el campeonato mundial de los pesos pesados en Jeddah. Están los dos que cortan, tanto Usyk, que es el campeón,
sí.
Y Joshua, pues que se la juega. Pues,
que quiere revancha.
Claro,
quiere
revancha, es algo tan boxístico, ¿no? Como la revancha, perdió bien contra el ucraniano en el anterior combate y ahora pues tiene la revancha, eso será el día 20. Pero mañana, a partir de las 3 de la mañana en DAZN, el que no tenga otra cosa que hacer, como por ejemplo el director, que es el que estará fijo.
Bueno, el director seguro que lo ve, es un fijo. Director, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo no lo voy a ver con estas noches de calor?
Hombre, tal cual.
Una copita fresquita. Luego ya termina esto, está amaneciendo y te echas a dormir.
Hablaremos ahora de ello, que vamos a tener tiempo, pero es que tenemos una noticia importantísima, Jaime. Yo me he alegrado mucho cuando me lo comentaste. Vuelve un grande del boxeo español, es bicampeón mundial, tiene 36 años, pero ya tenemos fecha. Todavía no conocemos rival, pero ya tenemos fecha para el regreso de Kiko Martínez.
Sí, señor. Lo habíamos hablado mucho, él también iba a tomar su tiempo de reflexión, y yo creo que ha primado su condición, porque él tiene una condición física fuera de lo normal, es un hombre que... un deportista nato, que se vive por y para este deporte, es decir, que él se encuentra en ese sentido bien, ¿no? Y luego, creo que ha pesado que el último combate que hizo contra Josh Warrington, pues no es el combate ni mucho menos soñado, no por su culpa, sino por culpa de un adversario que tuvo una actitud pues claramente antideportiva, y cuando tú pierdes de esa manera, pues yo creo que me da la impresión, ¿eh? Como que te queda... algo, dice, oye...
No te quieres despedir así.
Yo no me quiero ir así,
claro,
¿no?
Claro, claro. Bueno, pues vamos a hablar con él, que seguramente opina algo parecido a lo que nos acaba de contar Jaime Ugarte. Kiko Martínez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, gracias a Dios, bien, muy, muy bien.
¿Has podido descansar algo este verano? ¿Te has tomado algún tiempecito para irte a la playa, para relajarte un poco, o has estado ahí trabajando y dándole duro?
No, he estado trabajando todos los días, de lunes a lunes, sin descanso, sin días libres, sin nada. Obviamente ahora mismo tengo algo que hacer todavía en el deporte y tengo que hacerlo de esta manera.
Es que estás muy centrado y la verdad que a mí me llama la atención, por un lado, pero por otro lado es que estoy encantado, porque tienes 36 años, pero yo a ti te escucho y te veo más motivado que nunca.
Yo sigo estando motivado, ¿no? Bueno, la motivación a veces va y viene, ¿no? Nunca fue algo... esencial en mi carrera la motivación, porque es algo que va y viene, un día está bien, un día está mal, ¿sabes? Y va así, pero al final tengo una misión, ¿no? Mi misión es irme del boxeo, irme bien. Yo no me puedo ir de momento bien haciendo mi última pelea como pasó, entonces tengo que seguir, porque yo quiero irme del boxeo cuando lo sienta o crea que ya está bien, que ya no soy el mismo y que se ha acabado mi edad y mi tiempo, ¿no? Pero no lo creo que todavía sea ese momento. Creo que todavía aún queda, Kiko, todavía para rato.
Oye, Kiko, ¿le has dado muchas vueltas a lo que pasó en Leeds?
Muchísimas. O sea, le he dado todas las vueltas posibles que existen. O sea, le he dado vueltas, he intentado buscar culpables. He hecho de todo, ¿no? Porque al final, cuando ha pasado algo como pasó, intentas buscar culpables de algún momento, pero pasó y punto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Mirar para adelante y seguir trabajando, intentar que sentir otra vez el que ya no valgo, porque si a mí Warrington en ese momento me llega a ganar bien, yo ya puedo aceptar el retiro, ¿no? Mira, ya se acaba mi historia, ya está bien, ya he hecho todo lo que podía hacer. Mi talento, no hay más talento, Kiko, ya déjalo, ya no seas cabezón.
Sí.
Pero de una manera tan injusta, tan mal como yo viví ese día, esa noche, yo no me puedo ir así del boxeo. Lo siento mucho, he hablado mil veces con mi familia, con mi mujer, con mi equipo, que tampoco quieren que boxee más. Pero yo se lo digo, yo no me puedo ir de esta manera del boxeo, no me lo perdonaría en mi vida. Y no quiero irme para luego volver. Quiero irme y punto. Ya no, cuando me vaya ya no quiero volver atrás. No lo aceptaría mi familia y creo que ya no sería lo correcto para mí.
Pero dime una cosa, Kiko, ¿qué previsiones hay?
Pues mira, las únicas previsiones que hay es pelear el día 23 en Valladolid. Pero sí es verdad que por el camino me han propuesto muchas peleas muy bonitas para mí, para mi historia, y muy motivadoras económicamente y buenas peleas. Estamos hablando de que una de las peleas posiblemente sea después un campeonato del mundo. Entonces,
vale.
Tengo más de lo que yo soñé, pero ¿me podría perdonar irme así de esta manera? No lo sé. No creo que me lo pudiera perdonar como soy yo.
Director, ¿qué le quieres decir a Kiko?
Mira, tú lo has presentado, Isaac, como un grande. Yo creo que Kiko es uno de los más grandes boxeadores de la historia. Y estoy absolutamente de acuerdo con él al 120%. Porque cuando eres una leyenda, te tienes que despedir de verdad. Él necesita una pelea última, por ejemplo. Es que la otra no fue una pelea. La otra fue una cosa de cabezazos tremendo y que el árbitro tuvo que haber parado. Porque no fue un combate de boxeo. Entonces yo entiendo, porque yo, en su caso, como todos nosotros, diría, joder, me quiero ir. No, por ya, sí, por supuesto, tengo una edad y tal. Pero, hombre, habiendo disputado un último combate, que lo puedo ganar, perder, empatar, pero es que irme sin haber disputado una pelea, porque aquello no fue una pelea, aquello fue un desastre que no tuvo que haberse consentido. Entonces yo estoy de acuerdo con él, para sentirse él cómodo con su carrera, con su historia, con lo que él ha sido, y ojalá podamos verle otra vez disputando el título.
Es que lo que estamos diciendo nosotros, director, lo saben los promotores británicos también.
Claro.
Dicen, oye, que a este le han ganado, pero le han ganado de
esta manera.
De esta manera.
Con un cabezazo que le ha roto la cabeza, joder.
Sí, efectivamente, ¿no? Entonces me ha animado, Kiko, esa posibilidad de que dices de tener una opción por el título del mundo. Eso sería
claro.
Pues es la idea, ¿no? O sea, había muchas ofertas que le han hecho a Oscar, pero obviamente estamos ubicados y pensando en 23, pero esto ya sabes cómo es lo del boxeo, ya sabes.
Sí.
Lo que me quiere la gente en el Reino Unido y a nivel mundial, saben que yo voy a pelear hasta el final.
Sí.
Y en cualquier momento puede salir para un lado o para otro, pero nosotros seguimos ubicados en el día 23, que esa es nuestra idea, y luego, obviamente, conseguir el título europeo, y si hay que escalar un poquito más, buscar el mundial, pero los planes nuestros siguen ahí. Pero sí es verdad que han salido muchas ofertas que nos han gustado muchísimo, o sea que obviamente no estamos muertos todavía, porque si la gente nos llama es porque saben que Kiko Martínez se sigue cuidando, sigue peleando hasta el final, y le quitaron las cosas injustamente y tienen que verlo ellos como fue así.
Kiko, un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Un abrazo, gracias a todos.
Un abrazo, campeón, un abrazo.
Gracias a todos.
Un abrazo.
Bueno, vamos a hablar de una que está un poquito más cerca. Madrugada del sábado al domingo a las 3 en Texas, a las 3 hora española en
Eso
Texas.
Es.
Hay un pedazo de combate, lo decíamos al principio, en el peso welter. Virgil Ortiz, Michael Mackinson. Yo este combate creo que hay pocos alicientes que se puedan añadir a lo que ya ha dicho Jaime Ugarte. Bueno, son dos tipos que no han perdido, llegan invictos. Uno de ellos con 18 KOs de 18 victorias.
100%, sí.
Y el otro con 22, solo dos KOs, pero siendo también seguridad y fiabilidad.
Rápido, muy o sea, muy inteligente, pero claro, o sea, aquí la única duda... La apuesta es saber si Mackinson... Esta es una pelea que se tenía que haber celebrado, pero tuvo unos problemas físicos Virgil Ortiz Jr., que es otro, junto con Ryan García, es un poco la perla de Oscar de la Hoya. Son los dos boxeadores que maneja, estos los que tiene puestas muchas esperanzas, ¿no? Entonces, a ver cómo se encuentra, pero como es tan... no es para que la gente que no le conozca, lo conoce a la perfección. O sea, es que es muy tranquilo. O sea, dices con él, o sea, es como, no sale a arrancarte la cabeza así, o sea, sale a trabajar, o sea, es que es normal que a lo mejor, si puede, te noquea, ojo,
sí,
¿eh?
Hombre, claro, claro.
Pero que no tiene como prisa, o sea, tiene una gran defensa él también, va haciendo, o sea, es como diésel, acá hablábamos de la gasolina, es como diésel, pero te termina liquidando, ¿eh?
Bueno, de todas maneras, un tipo que no ha perdido tampoco como el otro. Algo tiene.
No, hombre, claro. Es que si no, no le dan esa opción. O sea,
claro.
O sea, no porque si le va todo bien a Virgil Ortiz, está ya a las puertas. Vamos a ver si se unifican las coronas del peso welter, que Crawford y Errol Spence, que eso ya sería el... Y luego hay... Pero luego ahí queda, ahí va a haber, igual que lo de... Hablábamos de Sandor Martín, que por cierto... El 12 de agosto es la subasta con O'Hara Davis, que sería como es una especie de eliminatoria oficial para el título del mundo. Vamos a ver,
claro.
A ver qué pasa, a ver quién se la lleva. Claro, lo lógico es que se la lleven los ingleses, claro.
Y bueno, ya por mirar un poquito de futuro, 20 de agosto que se va acercando, tenemos la pelea de las peleas, pesos pesados, la revancha entre Anthony Joshua y Alexander Usyk.
Yo veo muy difícil que le gane a Usyk, ¿eh?
Usyk está invicto. Sí. Usyk es un hombre acostumbrado a ganar fuera de casa. No es muy grande para el peso pesado, pero es rápido. Y siempre decimos que la bala te mata por la velocidad con la que viene. ¿Qué ocurre? Que Joshua, fíjate, o sea, que podía... Son gente que vende lo que no está en los escritos. Joshua pelea, entre comillas, con cualquiera de los clasificados y te mete 70, 80 mil pesos. Tiene el récord de, no sé, fueron 5 combates seguidos con más de 70 mil espectadores, porque peleaba en los grandes estadios y tal.
Una barbaridad.
O sea, podían buscar... Otra vía, la vía un poco, una vía más sencilla. ¿Qué va, macho? Eso es importante, ¿eh? No. Con este, con Usyk, el que me ha ganado bien, quiero pelear con él.
Leía, director, una entrevista de Mike Tyson que decía que las opciones de Joshua pasan por desgastar a Usyk.
Bueno, pues, hombre, no estoy muy de acuerdo, porque Usyk es un boxeador, además de todo lo que ha dicho Jaime, que es verdad, muy inteligente. Y es un boxeador muy peligroso, porque precisamente sabe graduar muy bien su esfuerzo. No le importará pelear 10, 12 asaltos, eso los pelea perfectamente. Y luego, no lo sé, a mí me recuerda a los grandes boxeadores de la época de Cassius Clay, o sea que es muy bueno, porque además no es un peso clavo que estés, pero una persona ya de 80 kilos mete el brazo y se va, si pega bien el otro se va abajo.
Va a ser campeonato en Jeddah, ahí va a ser ahí.
Sí, no va a ser apasionante. Sí,
y esa también la veremos en directo.
Sí, señor, porque todo se va a dar en Dazón.
Sí, pero señor.
Para los amantes del boxeo, que no se líen. Lo más importante...
Eso es mañana. Madrugada
del sábado al domingo.
Vamos por orden.
Exactamente. A las 3 tenemos una velada espectacular en Texas, de la que estaremos muy pendiente y de la que, bueno, todo el que quiera, pues aquí tiene a Jaime Ugarte para que le cuente todo lo que pasa.
Además, en España estaremos como a las 3 de la mañana a 22 grados.
Pues muchas gracias, director. Ha sido un placer estar por aquí y estar contigo, ¿eh? De verdad te lo digo. Un abrazo.
Estupendo estar contigo.
Jaime, gracias por venir.
Nada, hombre, encantado.
Seguimos. Doce y 59, 11 y 59 en Canarias, estamos a puntito de llegar a la 1 de la madrugada y recuerdo la noticia que ha contado con la que ha abierto el partidazo de COPE Pedro Morata. El Barça va a necesitar la cuarta palanca y algo más. Con esa cuarta palanca no le vale para inscribir a todos sus fichajes, así que le espera una semana muy intensa a las oficinas del Camp Nou, unas oficinas que siguen buscando fichajes. Miguel Aguilar, ¿qué tal? Buenas noches. Ya te he saludado antes porque estás hablando, estás contando todo lo que nos dicen nuestros oyentes, pero creo que todavía hay algo más que me tienes que contar.
Sí, como por ejemplo que en el Premier Padel Tour que se está celebrando en Madrid, se va a jugar mañana a las 7 de la tarde la primera final, que va a enfrentar a Paquito Navarro y Dineno contra LeBron y contra contra Galán, perdón. Luego Paula Badosa va a jugar dentro de media hora, a la una y media va a jugar contra Gauff, los cuartos de final del Master 1000 de San José. ¿Sí? Y en la vuelta ciclista a Burgos, mañana es la última etapa, mañana finalizará esa vuelta ciclista a Burgos. Gobechar sigue como líder de la general.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. Mañana tenemos un día espectacular con final de pádel y también con la final de la Vuelta a Burgos. Les contaremos todo lo que pase en la información deportiva aquí en el Tiempo de Juego. Gracias por estar ahí, pero ojo, que el partidazo llega hasta la una y media y ahora les espera la contraportada y Luis Basteiro.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte. La contraportada del partidazo de COPE con Luis Basteiro.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la contraportada del partidazo de COPE. Es la última contraportada del verano y como cada viernes repasamos lo mejor que nos han dejado los invitados esta semana. El lunes nos visitó la voz del fútbol en la televisión durante los últimos 30 años, Carlos Martínez, que tiene anécdotas para dar y para regalar.
Entre otras muchas cosas, estos 33 años han dado para hacer un mundial con Maradona completo de comentarista, que yo creo que también es una experiencia como para escribir una novela.
Sin duda.
Entre otras muchas cosas, porque desde el primer partido de la inauguración, la casi totalidad del periodismo argentino se acercaba a nuestra cabina para apostar con nosotros que no se iba a presentar al día siguiente. Pero bueno, no solamente terminó haciendo cada uno de los partidos para lo que estaba contratado, sino que nos sorprendió a Julio y a mí para decirnos que lo había pasado tan bien, que quería hacer con nosotros el tercer y cuarto puesto. Ahí está.
¡Qué crack!
Terminó haciendo también el tercer y cuarto puesto del Mundial, lo cual es una cosa de verdad de llamar la atención. Pero en Alemania nos pasaron cosas para escribir un libro con Diego, y hay una maravillosa que demuestra un poco también qué era Diego Armando Maradona y qué era tanto futbolísticamente como personalmente. Mira, esa época Maradona acababa de operarse del estómago, de hacerse la reducción del estómago y de pasar 3 años de cura de desintoxicación en Cuba, y la verdad estaba imponente, o sea, pesaba 72 kilos, solo tomaba pechuga de pollo y lechuga, o sea, estaba verdaderamente, vamos, a jugar.
Estaba fino.
Sí, estaba, pero verdaderamente a llamar la atención. Y entonces, bueno, pues seguía teniendo una pasión por el juego espectacular. Entonces, un día que teníamos un primer partido en nosotros en Leipzig, había un segundo partido en el horario de después, que era el Alemania-Polonia, que es el gran derbi de la zona. Bueno, esto era el Mundial de Alemania, estábamos, como te digo, en Leipzig, y delante de nuestro hotel, delante justo de nuestro hotel, estaba el FanFest. Era un parque público con dos pantallas gigantes puestas espalda contra espalda para tener 20.000 alemanes a un lado y otros 20.000 al otro, que no cabían en una sola pantalla, para ver el partido entre Alemania y Polonia, que no me acuerdo si era en Múnich o era en Berlín o dónde era, ¿vale? Entonces termina nuestro primer partido, nosotros despedimos a Diego para que se vaya a su hotel, seguimos haciendo el post, el partido primero era un partido de España, creo recordar que España-Ucrania, y estuvimos ahí, bueno, pues alargando el post con las entrevistas y tal, y luego pues salimos corriendo para intentar ver, Julito y yo, el partido de Alemania-Polonia en nuestro hotel. Entonces, en nuestro parking del hotel, en un hotel muy antiguo, estaba debajo del FanFest, debajo del parque este público, ¿no? Entonces, al salir del parking teníamos que cruzar la calle. Bueno, y estaban los alemanes a nuestra espalda. Imagínate que nosotros salimos del parque por la acera y los simplemente cruzamos la calle para ir al otro lado. Y entonces, al cruzar la calle, que era una calle muy amplia y que tenía el carril de un tranvía en el medio, con sus defensas de hierro para que la gente no tuviera la precaución de no ser atropellado, bueno, pues estamos cruzando el paso de cebra medio deprisa, yo miro hacia mi derecha y me encuentro a Maradona apoyado con los dos codos en una de esas barandillas, ¿no? Y mirando al FanFest al otro lado de la calle, al lado de 40.000 alemanes ruidosos presenciando el partido. Entonces, yo me quedo atónito y de Digo, no puede ser. Entonces me acerco a Diego y le digo, Diego, tú no puedes estar aquí, lo sabes. O sea, tú no puedes estar al lado de 40.000 hinchas sin protección. Bueno, él viajaba con guardaespaldas, nosotros teníamos un guardaespaldas para él, pero no puedes estar aquí con el guardaespaldas solo, pero es que en cuanto que te vean, bueno, pues en medio de esta conversación, no, pero yo estoy aquí porque estaba en mi habitación encerrado detrás de los cristales y entonces la magia del fútbol y yo quería sentirlo porque claro, yo era como un prisionero ahí arriba y quería sentir porque fíjate, estos alemanes que son los más fríos del mundo y sin embargo el fútbol es lo más grande y me echa un discurso el Martín Fierro maravilloso. Ya digo, pero no puedes estar aquí porque como te vean se va a liar la gorda. Y en este momento pasan un grupo de 40 o 50 que venían un poco retrasados al partido con sus banderas alemanas, bastante cocidos ya de cerveza, y uno dice, ¿Maradona? ¿Maradona? Bueno, lo que pasó en los siguientes 30 segundos es para verlo, empezó a venir a hordas alemanes para hacerse fotos, para matarle de cariño, el guardaespaldas iba despidiendo alemanes con un brazo a un lado y con el brazo al otro, y los 30 a 40 metros que nos separaban de la puerta del hotel fue como pasar la línea Maginot en la Primera Guerra Mundial con un campo minado. O sea, casi no llegamos al hotel. Y cuando entramos, que había como 500 personas en los cristales de la puerta, ¡Maradona! Le digo, Diego, tú no puedes estar aquí. Ya, pero el fútbol es lo más grande.
¡Qué grande!
Pues de eso todas las que quieras durante un mes.
¡Qué barbaridad! Bueno, es que Maradona era único y en situaciones como esa también. O sea que una de tus experiencias vitales, sin duda, ese Mundial con él en 2006.
Sí, fue un Mundial, bueno, muy especial, ¿no? Porque ya te digo, fue un mes completo con Diego, un mes completo no haciendo solo partidos, viviendo con él, cenando con él, teniendo, precisamente porque no podía hacer nada, es decir, dar un paseo por la calle o hacer cualquier actividad que nos parezca razonable. Muchas veces con Diego se han cometido excesos en los juicios, porque evidentemente no ha tenido la vida ejemplar, pero yo ese mes comprobé, ya me lo había contado Jorge Valdano muchas veces, pero yo comprobé que era imposible ser Maradona. Imposible. O sea, no podía hacer absolutamente nada que alguien pueda considerar normal. No podía salir a pasear, no podía ir a la tienda a comprar, no podía hacer nada normal. Entonces, la vida que teníamos con él consistía en que llamaba a algún argentino de la zona y terminaba cerrando una pizzería, no necesariamente de tres estrellas Michelin, la mitad de las veces medio putres en cualquier lado, medio escondido. Llegábamos en de incógnito, nos abrían un portón y nos poníamos a cenar y nos daban pues las 3, las 4, las 5 de la mañana con él hablando de fútbol. Y claro, esas horas con Maradona al volante, pues digamos que si eres un aficionado como no somos Julio y yo, pues fueron impagables, absolutamente impagables.
El martes hablamos con Pablo Lolaso, que todavía no se ha recuperado de la salida del Real Madrid de baloncesto de Pablo Lolaso.
Todavía estoy de bajón. Sí, porque es que, a ver, ahora lo tengo un poco como aceptado, pero aceptado en verano. Ya visualizo ese momento de la Supercopa en septiembre en Sevilla, esos primeros partidos en los que ya que ves que empieza, que esto sigue, que la vida sigue y que no está, y que al menos no solo no está, sino que está todo el mundo menos él, porque claro, todo el mundo hace, sube Chu, sube Paco Redondo, sube Lolo, el resto de jugadores, la gran masa, siguen todos, pero falta el capitán del barco, o el que ha sido el capitán del barco hasta entonces. Entonces, ahora estoy tranquilo, pero sé que me va a dar mucha pena. Y me consta que él tiene que estar jodido, porque es que ha sido una situación muy extraña, de la que va a ser difícil que, primero, que lo terminemos de entender los madridistas, y luego que lo asimilemos y a ver qué tal sale luego.
¿Te dolió mucho?
Hombre, me dolió de verdad, es que me dolió a título personal. Primero, ya cuando le di el infarto, te juro que lo sentí como si fuera un familiar, ¿eh? Y luego, pero bueno, dices, bueno, no hay infarto, vale, se ha recuperado, no pasa nada, va a estar bien. Y ya cuando se empezaba a mascar que no iba a seguir, y que luego se confirmó que no seguía, que le echaban, básicamente, que es al final lo que ha pasado, te digo de verdad que me dolió de verdad, pero sobre todo por la injusticia, es decir, ¿qué leche está pasando aquí? Que Pablo, por un lado, saca un comunicado a través de su Twitter diciendo, el médico me dice que estoy en perfectas condiciones para entrenar, y por otro lado, Real Madrid dice, le despedimos, entre comillas, porque no decían eso, sino que no contamos con él por motivos exclusivamente médicos, siempre te queda la duda, pero ¿qué leches está pasando aquí? Hay alguien que no está contando la verdad, y yo la verdad que confío bastante en Pablo.
¿Entiendes o crees que eres capaz de llegar a entender lo que ha pasado? ¿O te faltan cosas por saber de lo que ha sucedido ahí?
Pues me faltan cosas por saber, o si las sé, no las puedo decir, pero desde luego hay una cosa que no entiendo. Si el Madrid no quería contar con Pablo Lasso, le podría haber echado en marzo, cuando perdió 17 partidos seguidos. No seguido, pero ese mes.
Esa mala racha.
Dos meses horribles, échale ahí. Si tú eres directivo del Madrid y consideras que esto es inapropiado para lo que se espera de este entrenador del equipo, échale ahí. Es que nadie podía haber dicho nada y decir, bueno, pues nada, es una temporada lamentable, todo está yendo fatal, le echas ahí. Pero después de todo eso, el equipo, Pablo coge las riendas, pasa lo de Ertel y Tompkins, el equipo mejora, llegas a la Final Four, estás a puntito de ganarla. Es verdad que el último minuto ese fue lamentable, que es otra cosa que no entiendo y que luego sí que las hablamos. Pero luego, bueno, a pesar de ello, siguen remando para ganar la Liga, y gana la Liga, además, pasando por encima del Barcelona bastante aún.
Sí, sin duda.
Después de esto vas a echar a Pablo Lasso, no solo por esta temporada, sino por las otras 10. No, y además, para dejar a Chus, con todos los respetos a Chus, que yo creo que Chus lo puede hacer bien, y además le tengo cariño y respeto personal, porque le conozco y me cae muy bien, además creo que lo puede hacer bien. Pero si me dices, no, es que surge oportunidad de que me traigo a Obradovich, o me traigo a alguien que dijeras que quieres dar un giro.
Sí, un cambio radical dentro de la dirigencia, claro, del baloncesto en el Real Madrid.
Es un cambio continuista, porque el proyecto sigue siendo el mismo, porque Chus, ya lo hemos visto en la final, que los métodos son más o menos los mismos, pero sin Pablo Lasso. Entonces hay cosas que no termino de entender ni saber, y no sé si las vamos a conocer, si alguien las va a contar claramente en algún momento.
¿A ti cómo te hubiese gustado que fuese la salida de Pablo Lasso del Real Madrid?
A ver, es que salir como entrenador de estos clubes siempre es difícil, a no ser que sea el propio entrenador el que avisa que se va, se despida y todo eso. Suele ser siempre de esta manera. Acuérdate que Zidane se fue bien la primera vez, bien para él, porque él dijo, bueno, he ganado, me piro, ya no quiero más riesgos. Pero me hubiera gustado que se pudiera despedir la afición de él, que hubiera habido una rueda, que menos que una rueda de prensa conjunta, alguien del club, ya sea Juan Carlos Sánchez, Florentino o los dos, junto con Pablo Lasso, hablando de cara a los periodistas, diciendo lo que ha pasado y la decisión que ha tomado, porque al final sí que es verdad que a nivel contractual sí que han llegado al acuerdo,
claro.
Pues tampoco hubiera sido decoroso que salieran una parte del club y la parte de Pablo Lasso a explicar lo que ha pasado. ¿Qué menos? Un mínimo de respeto por alguien que ha dado tanto por el club, pero aunque no lo hubiera dado tanto, un mínimo de respeto por un trabajador del club que se va. Entonces, eso es lo que me hubiera gustado, pero hay una parte pequeña de mí que
no lo
quiere
cree,
pensar,
¿no?
que esta no es la última etapa de Pablo Lasso en el Madrid, que en algún momento pues la vida da muchas vueltas, y yo creo que la historia le debe otra oportunidad a Pablo, de alguna manera, en la que pueda despedirse en condiciones del club con el que tanto nos ha hecho disfrutar a los madridistas.
Estás escuchando la contraportada de El Partidazo de COPE.
Con Luis Basteiro.
Yo me aburría de la chica que tenía entonces. Tú te vengabas de tu novio de siempre. Todo te hacía reír.
El miércoles nos visitó Mónica Marchante, que nos contó una de las mejores anécdotas del verano en la contraportada.
Yo tenía 13 años y estudiaba en el liceo italiano porque mi familia había vivido un tiempo en Italia, en Roma concretamente, y yo había nacido en Roma. Entonces, bueno, pues por aquello de mantener el vínculo con el país y la cultura y demás, mis padres nos metieron en el liceo italiano. ¿Mm? Y ese verano, bueno, en mi casa, he de decirlo, no había pasión por el fútbol, ¿no?
No, nada.
No, mi padre tenía los partidos el domingo de fondo, pero no estaba pendiente. No recuerdo muy bien si en la radio o la tele, pero vamos, no era algo que a mí no me habían llevado nunca a un campo de fútbol, ¿no? Y ese verano, pues resulta que este colegio terminaba mucho antes que los colegios normales españoles, ¿no? Al uso de mis amigas, de mis vecinos y tal. Y el 31 de mayo yo había acabado las clases. Entonces empezó el Mundial de España y empecé a ver los partidos. Pues lo típico, con vecinos nos juntábamos para ver a la selección española, tal. Como eliminaron tan pronto a España, pues yo inmediatamente fiché por Italia, ¿no?
Bueno, habiendo lo tenías fácil, tú.
Claro, habiendo nacido en Roma y tal. Bueno, claro, aquella Italia que al principio nadie daba un duro por ellos y tal, pues fue de menos a más, y claro, de repente ves que llega la final y se va a jugar una final de un Mundial cuando tú te has abierto los ojos al fútbol, pues a 800 metros de mi casa, ¿no? Entonces, bueno, una íntima amiga mía, aún a día de hoy mi mejor amiga, estudiaba en el colegio alemán que estaba enfrente, entonces.
¿Y cada una ibais con un equipo?
Claro, porque era Italia-Alemania.
Por eso, Italia-Alemania, que bueno, sí. Ya sabemos quién se la llevó.
Sí. Entonces, yo ahora lo pienso como madre y la verdad es que alucino, ¿no? Porque con 13 años mis padres o se hicieron los locos o aquello era imparable, pero que me dejaran bajar, porque en teoría fuimos a ver el ambiente, ¿no? Vamos a ver el ambiente. Había un restaurante alemán debajo de mi casa, estaba lleno de alemanes. Yo me acuerdo que puse una escoba con una bandera italiana, se cayó la escoba, le cayó encima un alemán. Bueno, esto lo recuerdo como un drama, porque claro, con 13 años yo pensaba que iba a subir el alemán allí a...
Claro, claro.
A montarme un cisco o algo y nada. Y entonces, bueno, pues fui a ver el ambiente y un brasileño, porque claro, Brasil era la gran favorita en aquel mundial,
sí.
Hasta que se la cargó Italia. Entonces, un brasileño me ofreció una entrada de reventa, 2.000 pesetas, que no sé cuántos serían ahora en euros 2.000 pesetas. Pero bueno, el caso es que las tenía en la hucha, que me subí corriendo toda la cuesta como alma que lleva el diablo, rompí la hucha, saqué las 2.000 pesetas y creo que a mis padres les debí informar que iba a entrar en el estadio. O sea, no lo pregunté, quiero decir. Aquello era imparable, ¿no? Y así fue como entré al Santiago Bernabéu, que fue el primer partido que vi en mi vida. Esto es surrealista, pero de verdad que es así. Y fue el 11 de julio de 1982 y vi ganar a Italia el Mundial. Y cuando salí de aquel estadio, yo dije... yo quiero ver más eventos como este, quiero hacer algo en la vida que tenga que ver con esto. Así de claro. Y bueno, luego lo más curioso y un poco de alguna manera la historia que cierra el círculo del todo es que eso era un 11 de julio del 82 y otro 11 de julio del 2010 yo estaba en Sudáfrica viendo a España ganar el Mundial, en el palco haciendo entrevistas, ¿no? O sea, que es increíble, ¿no? La casualidad de la fecha, ¿no?
Puede ser, sin duda, el 11 de julio tu día favorito, ¿no?
Vamos.
Quiero que me hables de tres nombres. El primero lo acabas de decir, Luis Aragonés, hace tres días hubiese cumplido 84 años. ¿Cómo era tu relación con él? ¿Tú que le conocías? ¿Cómo era Aragonés?
Pues era un tipo extraordinario, con un corazón enorme, que se ponía una coraza de viejo gruñón y que solo se enseñaba a quien él consideraba que podía entrar en su vida, ¿no? Entonces, bueno, yo le conocí en una época en la que los periodistas, después del entrenamiento, nos íbamos a tomar algunas cervezas, o los periodistas con los que pudieras tener relación, ¿no? Pues igual que uno se iba con algún jugador, con el entrenador, depende, ¿no? Esto ahora es muy difícil, es impensable, porque es que los periodistas ni siquiera tienen acceso a los protagonistas, ¿no? Y aquel hombre era un ser extraordinario. Y bueno, yo es que siempre... Mi primer encuentro con él fue grotesco porque se enfadó muchísimo conmigo, porque él decía que yo le había puesto unas declaraciones en su boca que no eran y tal. Yo le dije, mire, mañana le voy a traer la cinta, esto está grabado y ya desempatamos. Y entonces me pidió perdón, ¿no? Al escuchar las declaraciones, que efectivamente me dijo, no, es que usted me ha sabido llevar a su terreno y tal. Y a partir de ahí... fue una relación fantástica, ¿no? Entonces seguí muy de cerca su etapa en la selección, porque yo cubría la selección entonces para cuatro, y bueno, pues no sé, verla ganar aquella Eurocopa fue un poco como una sensación de justicia, ¿no? Después de todo lo que sufrió, porque le vi sufrir mucho, y era un tío muy grande, ¿no? Yo creo que como entrenador, de su época el más grande, y como persona un ser extraordinario, con un corazón enorme, y que por lo que fuera... no tenía ninguna intención de enseñarse hacia afuera, ¿no? Ni de dar buena imagen. Le importaba un pito lo de la imagen.
El segundo de los nombres que tengo anotado, también lo conoces muy bien, le acompañaste durante la grabación del documental Vivir vale la pena, es Juan Carlos Unzué. ¿Qué me dices de él?
Pues es que, no sé, me daría para tres libros hablar de Juan Carlos. Es que es una persona que te da lecciones en cualquier WhatsApp. Cada vez que hablo con él es una nueva, ¿no? Es increíble, yo no puedo imaginarme que a alguien le pase lo que le pasa a él y tenga esa fortaleza, ese ejemplo permanente a sus seres queridos, a su familia, a sus amigos. Y claro, por eso cuando ves a una persona así es que todo el mundo quiere estar con él, ¿no? Porque es como un imán. Yo querría seguir. Fue una de las sensaciones que tuve cuando acabamos las grabaciones, que estuvimos año y medio grabando con él, es que ahora ya no le voy a poder volver a ver. Y se lo dije a Elia María, bueno, prepararos que cada vez que vaya a Barcelona me voy a presentar en vuestra casa para charlar un ratito y pienso seguir haciéndolo. Y no sé, es que es un ser de luz, es una de esas personas que dices, porque además es que es verdadero. O sea, la gente puede pensar, nah, esto es una pose, tal. No, es que es así. Y lo vais a seguir viendo y escuchándolo y disfrutándole.
Ojalá. Y el tercero de los nombres que tenía anotado, lo has mencionado tú antes, a él le hemos escuchado y nos ha acompañado durante muchísimos años, es Michael Robinson.
Bueno, mi maestro en todo, una persona de la que yo aprendí, y estoy orgullosísima y tuve una inmensa suerte, aprendí a hacer tele desde su mirada, y es increíble, ¿no? Porque es una persona que es un exfutbolista y, sin embargo, es la persona que más me ha enseñado. Sobre todo me enseñó a cómo mirar y a cómo grabar, ¿no? Cómo grabar las cosas que él quería luego enseñar en la pantalla y lo que no debías buscar y lo que no debías hacer, que casi es más importante que te digan lo que tienes que hacer. Cierto. Es más importante que te digan lo que no tienes que hacer, ¿no? Y bueno, además, él siempre apostó mucho por mí, no sé, siempre me tuvo mucha fe y yo le estoy eternamente agradecida a Michael.
Y ayer jueves cerramos por todo lo alto con Santiago Segura, que vino a presentar Padre No Hay Más Que Uno 3 y demostró ser todo un extraterrestre en el mundo del deporte.
Como este es el partidazo, tengo que contarlo.
Sí, 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 porque yo soy, de líder a líder.
Yo soy el español más extraño que hay. O sea, no había visto un partido, y ya soy mayorcito, en mi vida.
¿Entero nunca?
Nunca, jamás.
¿Ni la final del Mundial?
Nada. Y no había ido a ningún campo.
¿Tampoco?
Había ido a un campo cuando hay un concierto o algo, pero no había ido a ver un partido nunca. Y hace un mes y medio, o dos, no me acuerdo, porque no, pero
sí, sí.
Mis hijas, de repente, papá, ay, queremos ir al fútbol. Digo, ¿pero qué dices? No, ir al fútbol. Digo, pero
¿cuántos años tienen?
14 y 8. 14 y 8. Querían ir al fútbol porque es que, claro, mis cuñados son del Atleti y mi suegro es del Atleti. Pero son de estos del Atleti que mi suegro no cenaba cuando perdía el Atleti. Que digo, pero,
joder, o sea, muy,
sí, sí, bueno,
muy, muy sentidos.
Sí, sentidos, que yo nunca lo he entendido, macho, es como... Yo siempre lo digo, digo, no me hago de ningún equipo de fútbol, ni de ningún partido político, porque ya me defraudo yo solo. Si es que tú sabes lo que es que pierde tu equipo y llegas a la oficina el lunes y empieza el cachondeíto y esa gente sufre.
Aquí
pasa también.
Sí, sí.
Me parece terrible que sufras no ya por tus cosas, sino por un equipo que al fin y al cabo tú no puedes hacer nada más que apoyarles y decir, ¡ale, venga, tal! Bueno, pues fui al estadio, al Wanda Metropolitano.
Llevé
a la
era?
Niña, el derbi este, era Real Madrid, Atlético Madrid.
Atlético Real Madrid.
Pero
sí.
¿Sabes lo que pasa? Que además los entendidos me dijeron, bueno, lo que pasa es que es un partido ya que como el Real Madrid ha ganado la Liga, van a mandar a los matados.
Bueno,
ahí, tal, a los
se lo llevó el Atleti.
Sí, un gol, en todo el partido un gol.
En 90 minutos, ¿eh? 90 minutos para ver un gol. Si es que no sale
la gente, además, no paraba de chillar, que digo, vamos a ver. En el tenis se callan a ratos, pero aquí era... Digo, ¿se callarán en algún momento? No, no se callaron.
En el descanso a comer el bocadillo.
Sí, pero había un ruido ahí. Mis hijas entusiasmadas, yo, haciendo TikTok.
O sea,
haciendo
que va a querer volver.
Sí, sí, no, sí, dijeron, papá, volveremos, ¿no? Y digo, pues...
Igual vosotras solas, ¿no?
Papá, se ha ratificado en lo que pensaba. Luego, cada dos por tres, ¡uy! ¡Uy! Como todo le está diciendo, ¡uy! Digo, pero se ha pasado a 2 metros del larguero, eso es terrible.
¿Qué deporte practica Santiago Segura?
Esa no es muy técnica, realmente.
No, es que van increciendo.
Es que van increciendo.
Practico el tenis, pero muy poquito. Muy poquito porque me lesiono enseguida. Y fue todo a raíz de Torrente 2, que vino Carlos Moyá y me regaló una raqueta. Y además, yo estaba ahí disfrazado de Torrente y empezamos como a pelotear y me dijo... Carlos me dice, oye, pues tienes mano.
Que joder, macho, pues que te diga Carlos Moyá que tienes mano.
Carlos yo creo que lo dijo para mofarse y chotearse, pero yo me lo tomé en serio y dije, coño, me ha dicho Carlos Moyá que tengo mano.
¿Alguna vez se ha acercado algún deportista a saludarte y Santiago seguro no sabía quién era?
Pues yo creo... Me pasa enseguida que intento que alguien me lo sople al lado para no quedar mal. O sea, siempre como que tardo un poco, pero luego me doy cuenta... O sea, una vez en el AVE me vino Iniesta para hacerse un selfie y dije, este tío es alguien importante que le he visto. O sea, y no sabía quién era, macho, y tardé. O sea, de repente ya asocié la cara y tal, pero no, digo, o sea, pero digo, voy a quedar fatal. Y me acordé a tiempo y nos hicimos la foto. Entonces, pues, despistado soy un rato. Luego, por ejemplo, en un partido de... Fui a un partido benéfico que hacía Iker Casillas, que organizaba en el Withing. Y entonces estaba Alejandro Sanz jugando,
sí,
Florentino Fernández, famosos y algunos futbolistas y tal. Sí. Y yo te daban además una tarjetilla para aparcar ahí, para que tuvieras. Entonces aparqué ahí el mini y cuando salí me habían rayado todo el mini, ¿no? Y digo, y mire, se me han dejado un papelito con la matrícula o algo. Y un niño dice, ha sido Fernando Hierro. Digo, joder, y le tuve que mirar en la Wikipedia y ya pregunté, ya le, y le llamé. Dije, tío, ¿qué pasa? Que el mini era mío. Ah, bueno, pues nada, nos pasamos el parte.
El del seguro y fuera. It's a beautiful day, I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying. Me ha costado sacarle de la cama, pero la ocasión lo merece, porque hoy despedimos la contraportada de este verano. Carlos Ganga, buenas noches.
¿Qué pasa? Buenas noches.
¿Y tú qué te lo querías perder, eh?
Sí, sí. Lo que pasa es que uno hace preguntas a Fouto, a Suancar y tal, y al final te meten en este lío. O sea que...
Pero es un lío que disfrutas, ¿no?
Sí, hombre,
han sido 4 semanas que hemos disfrutado mucho, hombre, y espero que los oyentes también.
Lo pasamos muy bien nosotros aquí haciendo radio en verano. Lo pasamos también un poco mal, porque que los oyentes sepan que conseguir protagonistas no es fácil, pero bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible, claro.
¿Te acuerdas de todos los que has traído este verano, en estas 2 semanas que has hecho tú la contraportada?
Sí, si tiro de memoria, mira, el primero fue Del Bosque, que coincidía con aniversario del Mundial. Luego vino Manolo Oliveros, después los cocineros de Tiempo de Juego del Partidazo, que son Quique da Costa y Marcos Morán, de Casa Gerardo. Jordi Wild, que fue estrella para mí, la verdad, me gustó mucho esa entrevista.
Sí, esa estuvo muy bien.
Sí, y luego mi segunda semana fue David Sánchez. Hubo un martes un poco random en el que entrevistamos a Nanísimo, a Emilio Domènech ya cazurreando, a Ángel García para hablar de la Primera Federación. Ese miércoles vino Spursito, el streamer, junto a Ciro López, y acabamos con Angelito García, con nuestro Angelito García.
¿Qué nota te pones en esas 2 semanas en la autocrítica pública de cara a los oyentes?
Un 4.
Un 4 sobre 5, ¿no?
4. No, sobre 10.
Bueno, después de las 2 semanas de Ganga, por aquí se pasaron Paquito Navarro y Martín Dineno, el comandante Lara, delantero 09 y Roberto Leal, otra de las que más me ha gustado. Sobre todo me quedo con el rosco que le hizo Javier Tomás a Roberto Leal, que la verdad es que estuvo muy divertido. Y esta semana se han pasado Carlos Martínez, Pablo Lolaso, Mónica Marchante y Santiago Segura, que la verdad es que estuvo muy bien
Santiago
un
Segura.
Extraterrestre dentro del mundo del deporte, porque que no haya visto la final del Mundial es una cosa que a mí me cuesta mucho entender y que se me meta en la cabeza.
Como si alguien no ha visto Torrente 1.
Claro, sí, sí. Eso lo podíamos haber, sí, lo podía haber dicho, sí. Es que es tal cual. He de decir que yo no he visto Torrente 1. Ni la 2, ni la 3, ni la 4, ni la 5. Pero bueno, ¿el verano que viene más?
Sí, esperemos que sí. Bueno,
dejan, ¿no?
Yo creo que es proclive el verano que viene, porque si no hay Eurocopa, no hay juegos, no hay nada, yo creo que habrá contraportada.
Hay Europeo Sub-21. Nah, pero igual no da, ¿no?
Habrá contraportada.
Habrá contraportada.
Sí, sí.
Pues nada, nos vemos el verano que viene. Un abrazo, Ganga, buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Hasta aquí la contraportada de este verano. Mañana es turno para Tiempo de Juego, el partidazo vuelve, como siempre, el próximo lunes. La contraportada, si nos dejan, el próximo verano. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Buenas noches, hasta mañana.
La contraportada del partidazo de COPE.